Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Lo prometido es deuda y hoy tendremos en nuestras entrevistas 98 octanos tanto al organizador Alex Ruiz Caballero, más conocido en el mundillo de Twitter como Alex F1, tanto como uno de los integrantes del equipo ganador de este GP Pistón que se ha celebrado hace escasas semanas. Tendremos con nosotros a Javi Encart, que nos dirá cómo se ha vivido la acción en pista y cómo es luchar frente a grandes nombres que estuvieron en el evento del año de la comunidad de Fórmula 1. Así que ya lo saben, como cada semana, pisen embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y hoy tenemos, bueno, a una de las personas más visibles de la comunidad de Twitter Fórmula 1 por este evento que ha sido el Gran Premio Pistón del que hablábamos la semana pasada. Tenemos con nosotros a uno de sus organizadores, tenemos a Alex Ruiz Cabello, muy conocido dentro del mundillo de Twitter Fórmula 1 con el sobrenombre de Alex F1, y tenemos también a uno de los ganadores del equipo rosa, tenemos a Javi Encart. Chicos, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos a tope. Todavía yo sigo disfrutando de la victoria. Yo soy como James Hunt ahora mismo, gano una vez y ya me tiro toda la vida celebrando.
Pues chicos, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Hay de todo un poco, hay preguntas para los dos, preguntas un poquito más de cara a la organización, de cara también a las vivencias en pista. Así que vamos a ir comenzando con la batería. Lo primero, preguntaros, ¿qué tal la resaca del Gran Premio Pistón? Estamos viendo mucho en redes sociales que todavía hay gente y los feeds están llenos de fotos, imágenes y vivencias del evento.
Sí, la verdad es que está siendo un no parar. Me sorprende un montón, ¿no?, el haber llegado a tantísima gente, que haya tanta gente comentando. De participantes no lo esperábamos, lógicamente, porque al final somos 135 participantes allí en el evento, pero muchísimo público, muchísima gente de sus casas, gente súper relevante en lo que es el mundo de las carreras, como Pablo de Villota, como Javier Rubio, también dando un feedback brutal sobre el evento. A nosotros, ya te digo, a tanto a Oscar como a mí nos tienen en una nube y bueno, ya con ganas, ¿no?, de meternos en faena con el siguiente, de sacar todos los defectos y todas las virtudes que ha tenido este, pulir todos los defectos y engrandecer las virtudes y hacer el siguiente un poquito más especial si cabe.
Pues yo por mi parte, vamos, lo disfruté muchísimo y sigo mirando la copa diciendo, madre mía, qué locura es esto. Estaría, vamos, un día entero mirándola, porque además es que el año pasado me quedé a las puertas y este año lo conseguí, o sea que el equipo lo hizo genial y pues con resaca emocional, con ganas de ver qué va a pasar el siguiente año, de ver quién va a venir o de ver si va a seguir siendo igual o qué va a cambiar, porque esto es una locura, vamos.
Bueno, antes de continuar, hemos visto que por ahí tienes la copa. Si puedes mostrarla, yo creo que no nos
espera. Baja la grande, Javi.
Voy a bajarla grande, a ver un momento. La tengo por aquí y encima.
Ahora mismo los oyentes tienen que estar sufriendo porque obviamente no lo ven, pero los que nos están viendo en redes sociales tienen que estar ahora mismo seguramente.
Pues ahora lo ven.
Así que.
Sí, que tiene que sufrir para bajarla porque la copa es grande y pesa, ¿eh? O sea.
Fijaos, esto pesa que te cagas, ¿eh? Bien, le colgué unas medallas de un campeonato que Alex también conoce muy bien y se llama la Paquetes Cup, que de hecho mandamos un saludo a John y a Christian, que también participaron en el Pistón. Y aquí tenemos la pedazo de copa que os podéis imaginar esto lo grande que es. Igual puede ser 40 centímetros de copa, o sea,
es medio metro de copa.
Medio metro.
Literal, o sea, lo pedimos así.
Es una silla de la copa, ¿eh?
Sí, y luego aquí, detrás de mi cabeza, veis la pequeña, que ahora la voy a coger también para que la gente pueda comparar, aunque las comparaciones sean odiosas. Fijaos la diferencia, ¿eh? Esto es una locura, vamos. Esto es... Además, la copa en sí está hecha de locos. Está genial hecha.
Sí, sí, sí. La hicieron
un artesano de Valencia, Juan Lillo, el padre de hecho, el padre del jefe de equipo de Javi para el evento. Y la verdad es que es un trabajazo como la copa de un pino. La calidad que tienen, la gente cuando la vio se quedó alucinando, porque claro, tampoco se esperaba que en un evento así prácticamente diésemos los mejores trofeos de todo el panorama del karting cuatro tiempos, ¿no? Así que la verdad es que increíble.
Pues, Alex, ahora te toca responder a ti una pregunta un poquito más de organización.
Uy.
Y es, ¿cómo surgió la idea de una carrera de karting de la comunidad? ¿En qué momento piensas que es necesario eso?
O sea, básicamente, nosotros, Oscar y yo, nos conocimos hace algo más de 3-4 años a través de un conocido en común, un amigo nuestro, Javi. Y una tarde, pues, viendo el, decidimos quedar para ver la clasificación del Gran Premio de Bélgica de 2021. Y después de la clasificación, pues decidimos ir a un karting con, bueno, pues ya que estaban en la ciudad, pues gente como Coque López, gente como Alex Sánchez, también piloto de Sin Racing y tal. Pues decidimos ir al karting. Yo se lo dije a mis amigos, Oscar se lo dijo a los suyos, Javi se lo dijo a lo suyo, y al final nos congregamos allí, pues bueno, una serie de burbujas muy diferenciadas dentro de la comunidad, pero que realmente una vez que estábamos en el car nos lo pasábamos como si nos conociésemos de toda la vida, nos hacíamos alguna que otra trastada, el nivel era increíble dentro de pista, hacíamos unos tiempos de escándalo, y dijimos, uy, esto si se hace bien hecho e invitamos a gente, pues, que tenga distintos niveles, que se pueda pasar bien entre ellos y tal, puede estar muy bien. Y así nació un poco ya la idea. En febrero de 2022 fue el primer evento de este tipo. Luego en octubre ya hicimos uno muchísimo más grande. En el primero fuimos 30 personas, en el de octubre ya fuimos 90. Y para este quisimos agrandarlo un poquito más, dar un poquito más de espacio a la gente de la comunidad, a más profesionales incluso. Y pasamos a ser 120 divididos en cuatro grupos. Así que eso es un poquito la línea evolutiva del GP. Y veremos a ver qué nos trae 2024 y qué podemos hacer para incluso superarlo.
Imagino que organizar a 120 personas más luego el staff y todas las cosas exteriores no es nada fácil. ¿Cómo ha sido organizar un evento de tal calibre?
Pues para nada fácil, como bien dices, ¿no? Al final es coordinar a muchísima gente, hay muchísima gente con la que cuentas en un principio, que luego por circunstancias de la vida también, porque las fechas en las que estamos, pues bueno, son fechas muy familiares, son fechas de reuniones de amigos, de reuniones de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final te van diciendo que no a última hora o cuando ellos pueden, porque también las agendas de la gente con la que tratamos son agendas súper encorsetadas y bueno, eso pone un reto, supone un reto mayúsculo a la hora de congregar a la gente. Y luego ya una vez que estamos allí, pues bueno, hay que controlar también los espacios, hay que controlar muy bien qué gente puede echar un cable, qué gente se tiene que dedicar a redes, qué gente se tiene que dedicar a producción, etcétera, etcétera. Y aún no parar realmente. Al final es como si tuviésemos, Oscar y yo realmente trabajamos nuestra jornada de 40 horas semanales como cualquiera prácticamente, y llevar esto en paralelo, a menudo llevar una semana de unas 70, 80 horas semanales fácilmente. Y al final lo estamos haciendo y cada vez se va haciendo más grande la bola de nieve y viene en cierto tipo de gente y hay que tener cierto tipo de necesidades cubiertas, etcétera, etcétera. Seguro que hay cosas que se nos han escapado porque simplemente no dábamos abasto entre dos personas, pero yo creo que en términos generales podemos estar muy contentos con lo hecho. Hemos contado con el apoyo de marcas increíbles como Externa Eventos, que a través de ellos, pues básicamente también hemos logrado entender un poco el tipo de evento que estábamos haciendo, las necesidades que íbamos a tener, etcétera. Hemos contado con PlayStation, con Trumaster, con Soy Motor, con Bionic Series, que nos hizo la cobertura entera para llevarla a todo el mundo. Es como un montón de marcas que si me pongo aquí a enumerar no terminamos, y a todas ellas les estamos súper agradecidos porque han aportado su granito de arena para que esto al final sea posible, porque sin ellos realmente no habría este tipo de reuniones.
¿Y qué desafíos habéis enfrentado como organización a la hora de realizar el evento, aparte de la gran carga de trabajo?
Desafíos logísticos también, el tener al final el karting, todos los circuitos de karting suelen estar un poquito a la afuera de las ciudades, ¿no? Ya sea aquí en Madrid, sea en Barcelona, sea en Sevilla, sea donde sea, y el hecho de tener transporte a los circuitos, que cada invitado también llegaba a una hora distinta, luego el hecho también de tener que coordinarnos con tantísima gente dentro del circuito para, ya te digo, ¿no? Organizar, pues alguien organiza las redes, alguien organiza el reparto de las camisetas, alguien organiza las funciones de producción, cuando algo va mal, que fueron varias cosas mal durante la retransmisión en directo, tienes que actuar rápido, tienes que pensar sobre la marcha, y a menudo, pues bueno, hay veces que se cometen errores. Por suerte teníamos un equipo detrás súper capaz y que fue súper resolutivo, pero sí que hay muchas cosas que tener en cuenta para la siguiente, muchas cosas que mejorar, y eso también, pues bueno, nos motiva a seguir haciéndolo todavía mejor, y hasta que no salgamos plenamente satisfechos de no decir, oye, ya está bien, ¿no? Sino que tenemos margen de mejora y lo podemos hacer mejor de lo que lo hicimos.
Y como comentabas, también había personalidades dentro de la competición. Teníamos, por ejemplo, Miguel Portillo, Roldán Rodríguez, que también repetían, e incluso expiloto de la Fórmula 1 como lo es Heinz-Harald Frentzen. ¿Cómo fue proponerles esta idea?
Pues la verdad es que, aunque parezca sorprendente, fue muy sencillo. O sea, simplemente al final acabamos haciendo spam por redes y comentándoselo, ¿no? A Roldán y a Porti sí que se unieron ya desde el año pasado. Este año han decidido renovar el voto de confianza y yo espero que se lo hayan pasado en grande. Y con Heinz-Harald Frentzen, pues una vez que irrumpió en Twitter a mitad de año, sí que dijimos lo especial que sería, porque sabemos que él tiene raíces españolas, lo especial que sería que estuviese aquí en el evento. Le escribimos por todos los medios. Al principio no nos contestó, al cabo de un par de meses, y ya a partir de ahí pues fue orquestándolo un poquito con su hija también, con Lía. Y nada, vinieron los tres, de hecho, vinieron Lía, Sara y Heinz-Harald Frentzen, y fue súper especial el tenerle allí. Se lo pasaron muy bien, estaban súper contentos con todo lo que ella había montado. Y nada, también contamos, ¿no?, con gente como Pepe Martí, como Mari Boya. Al final es gente que los pone a un volante de un sofá con ruedas y se lo gozan, lo disfrutan y quieren repetir, así que nosotros encantados de proponérselo, encantados de que dijesen que sí y encantados de tenerle allí y de pasar el rato que pasamos.
Y Javi, te lanzo a ti una pregunta que yo creo que es obligada. ¿Cómo se siente compartir pista con tales nombres? ¿Con Pepe Martí, con Mari Boya, Frentzen? ¿Hay un poco más de presión tal vez?
Sí, la verdad es que hay presión porque dices, ostras, le tengo delante y claro, yo quiero pasarles, yo quiero luchar con ellos, pero joder, enfadarte o darle un golpe a una persona de estas, pues te provoca un mini miedo extra, ¿sabes? Hay que tener cuidado y hombre, yo sé que, por ejemplo, con Alex, pues tenemos confianza y si nos damos de vez en cuando, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero imagínate que de repente te vas a adelantar, cometes un error, le das un golpe a quien sea y ya, pues joder, al final también es responsabilidad de cada piloto hacer la carrera agradable para todos, competición, claro que sí, pero sin que se nos vaya de las manos, que luego pues estos pilotos tienen que ganarse la vida con las manos, conduciendo, cogiendo volantes y de todo, y en el caso de Alex, en mi caso y en el caso de el resto de la parrilla, pues tiene que trabajar el siguiente día, ¿sabes? Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, presión sí, pero el reto era la leche y vamos, era súper divertido estar por ahí con todo el mundo, también de colegueo, también de igual a igual, pues eso, comentando cosas de la carrera, disfrutando y en definitiva haciendo del evento lo que le decía Alex un poco fuera de cámaras en algún momento, que este día fue el mejor día de las vidas de mucha gente por este tipo de cosas, ¿sabes?
Efectivamente, yo lo comento desde la parte de atrás, incluso a nivel personal, fuera de cámaras también se lo he comentado a Alex, que ha sido un gran evento, incluso a un nivel profesional. Yo creo que muchas competiciones que hay por ahí no tienen nada que envidiar a lo que ha sido el evento del GP Pistón. Pero te pregunto de nuevo, Alex, ¿tú crees que se han cumplido las expectativas que podrían tener las personas, tanto espectadores como pilotos?
Yo creo que sí, yo creo que la gente se lo ha pasado fenomenal. O sea, mensajes como los vuestros de ahora, que agradezco, por cierto, son la tónica general, ¿no? Hay muy poquita crítica, de hecho hemos tenido que rascar nosotros y pedir de verdad, por favor, de forma anónima si queréis, pero tirarnos dardo, decirnos qué estamos haciendo mal también para mejorar, ¿no? Porque a nosotros al final lo que nos interesa es eso. Entonces yo creo que la gente súper satisfecha, todos los pilotos con los que hemos hablado se lo han pasado en grande, que para nosotros el hecho de tener a gente que va a correr en Fórmula 2, que está corriendo en Fórmula 3, que ha corrido en Fórmula 1 incluso, que venga a decirnos, oye, me lo he pasado como un enano, es lo más. Han estado en muchísimos eventos de todo el mundo, han estado en muchísimas competiciones externas y que digan, que halagan la nuestra y que les parece rompedora y que les parece algo novedoso, para nosotros es el mejor de los halagos.
Y ahora es una pregunta relacionada a los dos. Ha habido un cambio de fecha y de horario para este GP Pistón. La anterior edición fue el sábado por la mañana, mitades de octubre. En este ha sido a mitades de diciembre por la noche. ¿Ha sido un cambio a mejor para pilotaje y para organización?
Para organización la verdad es que es un cambio un poco putada, por decirlo mal y pronto. Sobre todo por el tema de horario. Al final acabamos a las 9:15 de la noche. Tampoco es súper tarde, pero claro, entre que acabas, que la gente se despide, que hacemos una foto de grupo, que esto, que lo otro. Al final la gente acaba tarde. Y mucha gente, entre los cuales me incluyo, tuvimos problemas luego a la hora de ir a cenar y recogernos. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta al público de Latinoamérica, hay que tener en cuenta que vino, por ejemplo, Valentina Peña, la chica de la F1 en TikTok, ¿no? Y que tiene ese tirón en redes, que por cierto quedó tercera, coincidimos en el equipo y fue una de las revelaciones de todo el evento. Y yo creo que estamos obligados, de cierta forma, a tener este tipo de horarios para que ellos también desde Latinoamérica pues puedan disfrutarlo, puedan vivirlo, puedan sentir que son parte de una comunidad que es global, que no es simplemente aquí el grupo de coleguitas de Twitter de España, sino que son parte de la comunidad, está abierto, son gente a la que tenemos en cuenta y con la que queremos seguir compartiendo como comunidad, ¿no? Entonces, al final es fundamental el hecho de hacerlo por la tarde. Sí que se podría hacer en agosto por la tarde o en septiembre por la tarde, pero en esa fecha, en ese calendario, muchísimos pilotos no podrían asistir por compromiso de competición. Así que por eso decidimos llevarnos a estos meses del año.
Yo, sinceramente, a mí me pones un GP Pistón un día de madrugada entre semana y me lo sigo pasando bien, ¿eh? A mí me sigue dando igual. O sea que sí que es cierto que a mí, pues, por ejemplo, pues acabé cogiendo frío, pues porque conduces, luego te bajas del car, luego has sudado un poquito, luego estás yendo y viniendo de la nave al coche, o luego estás con el equipo, estás de acá para allá todo el rato, y yo que soy un poco desastre y me dejo la chaqueta en un lado, el casco en otro lado, en no sé qué en otro lado, pues al final voy con lo puesto todo el rato y cojo algo de frío. Esa sería la única mini pega de hacerlo en diciembre.
Totalmente, y yo de hecho, si ves la foto del final, la foto de grupo lleva manga corta. Más desastre que imposible. Me la quité para un rato y ya nos quedamos de venga la foto y venga el podio y venga tal y venga cual. Y al final es normal. Sí que es verdad que al final también tuvimos suerte con el clima, porque no fue un frío de esto, de frío polar, no hubo lluvia, no hubo una nevada ni nada de nada. Toquemos madera para que así siga durante el resto de año, pero sí, o sea, somos conscientes de que las fechas, pues bueno, son tenemos que adaptar también a ello.
Y Alex, hay algo que se comenta en Twitter y es que se acabó la dictadura de la organización. ¿Qué bueno. te puedo decir al respecto?
Bueno, han tenido que hacer muchísimas perrerías y muchísimas jugadas sucias para que eso pase, ¿eh? O sea, yo no sé, honestamente, yo no sé cómo me la apaño, cómo tengo tantísima suerte en estos eventos, porque, o sea, cada uno lo voy organizando un poquito desde el primero que ganamos, que fue puro azar, los equipos se ordenaron aleatoriamente, con el segundo que ya fue asignación de equipos, que yo creía que mi equipo tenía un nivel que luego resultó ser bastante superior al que yo había supuesto. Y ya este directamente dijimos Oscar y yo de decir, mira, somos pilotos de draft, que son pilotos que no eligen equipo, que al final se lo ganan en pista. Si eres rápido va a tener un compañero lento, si eres lento va a tener un compañero rápido, y nos quedamos con eso. Y al final acabé recalando también en un equipo que sumaba muchos puntos y que lo hacía bien continuamente en todos los grupos, en todas las categorías. Los jefes de equipo, creo que fueron el equipo azul, el equipo celeste, el equipo turquesa, les tengo aquí cogidas las matrículas ya para el siguiente evento, usaron una carta, había ventajas y desventajas para los equipos, usaron una de las cartas para mandar a un piloto al fondo de la parrilla en alguna carrera, y ese piloto fui yo en la segunda carrera, que era la que más complicada era, porque había que remontar desde el 30 en una parrilla en la que había pilotos de Fórmula 4, había pilotos de Fórmula 3, había pilotos de Fórmula 2, había expilotos de Fórmula 1, estaban yo creo que los mejores pilotos de karting 4 tiempos de España o parte de ellos. O sea que fue súper, súper complicado. De hecho, desde la retransmisión el equipo de Soymotor decía que era imposible remontar, era imposible un top 10, que dejasen de especular con esa opción. Y al final remontamos y casi ganamos. Así que bueno, fue chulo. Nos lo pasamos como enano. Yo, con tal de pasármelo así, yo daría todas las copas que hiciese falta y todos los trofeos que hiciese falta, y quedaría último si es necesario.
Ahora una pregunta para los dos. Javi, si te parece, empezamos contigo, y es que, ¿cómo has visto tu desempeño en pista? ¿Crees que se puede haber mejorado algo? ¿Quedas satisfecho con la actuación?
Bueno, pues en realidad yo no estoy muy satisfecho con cómo lo hice, porque al final me costó entender un poco el circuito, porque nosotros, tanto Alex como yo, competimos mucho en ese circuito, en Santos. Y la particularidad que tenía el pistón este año era que se hacía en inverso y se metían variantes nuevas que hacían la pista brutal. O sea, a mí me encantó y lo pasé genial. Pero sí que es cierto que me abandoné un poco en la quali, cometí bastantes errores, no conseguí una vuelta limpia. Cuando más o menos parecía que lo estaba haciendo medio bien, me encontraba a un piloto o alguien me adelantaba. Entonces cometía errores que me hacían perder tiempo. Ya desde el principio fui muy a remolque. Creo que quedé decimocuarto en quali, o sea, quedé en la mitad totalmente de la parrilla, yo creo. Y luego la carrera, claro, saliendo en mitad de tabla, la carrera es una lotería que te puede salir muy bien o muy mal. Y al principio me salió fatal porque perdí bastantes plazas, porque al final la gente va encendidísima y yo el primero. Y estábamos ahí todos luchando, y lo típico, adelantas a uno, te adelanta a otro y te adelantan otros cuatro, ¿sabes? Y al final se complicó mucho el tema. Aún así, conseguí acabar un décimo en la primera manga, que, oye, salí a 14, terminé 11, pues mira, contento, porque sumamos un poco de puntos. Y mi colega Boris, mi compañero, del vigésimo acabó octavo, creo, noveno, vamos, que lo hizo genial, y ahí en el equipo sumamos muchísimos puntos. Pero sí que estoy muy contento con mi segunda carrera, porque conseguí, al acabar un décimo, salí a cuarto, creo, o quinto en la parrilla invertida, y ya la carrera la enfocas de otra forma, con más tranquilidad, y la enfocas con una estrategia de romper el grupo, que fue lo que hicimos, y a partir de ahí intentar luchar un poco. Lucas Ordóñez también estuvo ahí un poco guerrillero y lo pasé de locos con él, porque nos emparejamos un par de veces, luego nos dimos rueda, tal, nos señalamos así un poquillo, fue súper divertido, y al final conseguí acabar tercero, no sin antes recibir un hachazo de Albert Costa bastante
monumental,
sí, con, o sea, eso fue una ilegalidad que estaba prohibida en no sé cuántos estados de Estados Unidos, pero vamos, fue un adelantamiento muy, muy bueno, muy de crack. Y nada, conseguí también gestionar un poco los nervios, no perder tiempo con la gente de detrás, quedé tercero. Y ahí fue muy, 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 muy molón el resultado. Pero bueno, respondiendo ya a tu pregunta, en general no estoy muy satisfecho con cómo lo hice, porque yo creo que tengo potencial de hacerlo mucho mejor, pero me falta un poquito todavía. O sea que bueno, al final conseguimos ganar el equipo rosa y eso también está de locos.
Alex, danos un pequeño overview de cómo has visto tu carrera.
Yo súper contento, súper, o sea, la organización fue muy dura y lo he hablado con Oscar, ¿no? De decir, ahora nos metemos en el CAR, tenemos 10 minutos de pasarlo bien, vamos a olvidarnos y cuando salgamos otra vez al fuego y a lo que haga falta resolver, ¿no? Pero sí, como decía Javi, el circuito lo cambiamos por completo. Tuvimos el compromiso, todos los pilotos de Grupo 1, de no entrenarlo para no ir con ventajas de gente que vive en Madrid, gente que le puede dedicar más hora al karting y tal. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, porque hicimos alguna que otra excepción en particular, por seguridad, salíamos a la quali y era nuestra primera vuelta en el trazado y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Yo me suelo adaptar rápido a los trazados y me quedé de segundo, solo detrás del bicampeón del mundo de karting, que es, o sea, de otro planeta. Cualquiera que lo conozca lo sabe. Y súper contento, porque al final fuimos los dos únicos pilotos en bajar del minuto en todas las qualis. Y luego ya en carrera me puse líder en la primera vuelta, pero yo sabía que no iba a durar nada, porque John del Valle, que es el campeón del mundo, ve un hueco y se tira por él y no lo suelta. Intenté defenderme como pude durante vuelta y media, me quedé súper satisfecho con eso, pero luego fue imposible. Empezaron a atacarme también otros pilotos, me pude quedar segundo delante de Roland Rodríguez, que estaba enfadadísimo porque no sabía que era la última vuelta, decía que quería haberme atacado y tal. Y luego la segunda carrera, ya te digo, con la sanción que me impusieron, pues salía el último. Y ahí era ya de vamos a pasarlo bien, adelantar tanto como podamos y luego ya veremos. Un par de errorcitos que igual me limitaron un poco el seguir progresando. Yo creo que podríamos haber incluso alcanzado al top 6, top 7. Pero bueno, al final décimo, pues satisfecho con eso. La gente estaba contentísima, la gente preguntándome cómo es posible, así que yo súper satisfecho. El propio John me felicitó de decir lo tuyo es de psiquiátrico y nada, que me felicite a alguien como él o los pilotos de Fórmula 2 y Fórmula 3 diciéndome, oye, lo tuyo, ¿qué? Pues la verdad es que todo un halago y estoy súper contento con eso.
Y bueno, sabemos que es demasiado pronto, Alex, pero ¿hay ideas para el próximo Gran Premio Pistón que se estén barajando?
Sí, hay muchísimas ideas en el tintero. Hay ideas de darle un poquito también otra vuelta de tuerca. Queremos seguir la misma filosofía de contar tanto con comunidad como con invitados especiales. Pero todavía eso, es muy temprano para definir incluso fechas, es muy temprano para definir cualquier cosa del siguiente evento. Lo único que tenemos 100% definido es que si la fórmula de comunidad y gente, digamos, profesional o gente influencer y tal ha funcionado, eso no es lo único que no tenemos que tocar.
Pues chicos, para terminar ya la entrevista, comentándoos unas palabras para nuestros oyentes y espectadores sobre lo que puede ser el GP Pistón y para captar y que estén ellos también ahí pilotando o viendo detrás de la pantalla.
Nada, les dale tú primero.
El GP Pistón, al final, como digo, es una competencia de la comunidad del motor global. A cualquiera el que le guste las carreras de coches, a cualquiera el que le guste seguir lo que hacen los pilotos en todas las carreras y sentirse parte de eso, pues tiene la puerta abierta para poder hacerlo. Hacemos sorteos de plazas, hacemos de todo para mantener abierta esa comunidad y que cada vez haya más gente siendo parte, que en las carreras del año que viene, cualquiera que haya estado viendo las carreras desde el sofá y diciendo yo quiero estar ahí, realmente tiene una posibilidad para estar. No es una utopía, no es un sueño, no hay que ser aquí un maestro de las redes sociales, no hay que tener un un millón de seguidores para estar en un evento de esta categoría, sino simplemente, pues, bueno, ser parte de la comunidad, echarle ganas, estar dispuesto, pues, también a echar un cable, a aportar tu granito de arena como persona. Simplemente no estamos pidiendo trabajo ni nada de nada, y nada, con suerte, pues, bueno, lo podemos orquestarlo para que el año que viene, pues, se pueda ser parte del GP Piston.
Bueno, por mi parte, simplemente yo voy a explicar un poco mi situación. O sea, yo soy un piloto de karting amateur, yo hago vídeos de karting, yo soy apasionado de la Fórmula 1, apasionado de las carreras, y para mí, pues, es un privilegio poder formar parte de esto, no porque haga vídeos de karting ni nada, sino porque soy un apasionado primero de las carreras, luego la Fórmula 1 y luego de la gasolina y las cuatro ruedas, ¿sabes? Imagínate, poniendo cualquiera que me esté escuchando, cualquier oyente que me escuche, que se ponga en mi lugar, imaginaos que de repente un día estoy haciendo unas tandas con un amigo y de repente al día siguiente estoy adelantándome con un ganador de las 24 horas de Le Mans o con un piloto de Fórmula 2 fichado por Red Bull y que es un tío que a lo mejor en el futuro está sustituyendo a una persona incluso más grande dentro del entorno de Fórmula 1. Pues cualquiera que se pueda poner en mi lugar entenderá la dimensión tanto de pasión como de comunidad, pero sobre todo de pasión y sobre todo de sueños realizados, por así decir, que engloba todo el GP Piston, y es un poco lo que yo saco en conclusión cada vez que estoy aquí. El año pasado también estuve, el año pasado también fue un sueño cumplido por la gente con la que compartí pista y por la gente con la que he compartido experiencias y amigos nuevos que me llevo. Y esas son dos cosas: primero amistad, primero buen rollo, primero compartir vivencias y experiencias, y luego, por otro lado, la guinda del pastel, por supuesto, está, pues, tener a un tío con el casco pintado de Red Bull y que resulta que es un piloto de la leche, y otro, pues, que y otros 5 o 6 que también son unos pedazos de cracks. Y esto es gracias al GP Piston, y cualquier persona que lo busque, que lo intente, que esté ahí, que forme parte de la comunidad, pues tiene su oportunidad de hacer lo mismo que hemos hecho nosotros y de formar parte de este sueño, que es este proyecto. Y eso es un poco lo que yo pienso al respecto.
Pues, chicos, se nos ha acabado ya el tiempo, pero ha sido un verdadero placer haberos tenido aquí. Desde aquí lo vuelvo a repetir, ha sido un eventazo, y enhorabuena tanto a los organizadores como también a los pilotos, porque lo habéis hecho impresionante, habéis dado un espectáculo brutal. Y pues deseando de ver el GP Piston 3, tanto verlo como espectador como también teneros aquí para que nos contéis un poquito, nos desveléis qué es lo que puede ir ocurriendo. Cuando queréis volver, de verdad, tenéis las puertas abiertas y micrófonos abiertos. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Luis. El placer, sin duda, es nuestro.
Igualmente, yo el año que viene espero volver revalidando el campeonato, el título.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto, los ganadores de este año tienen que estar sí o sí en el siguiente. Eso es indiscutible, eso ya tienen plaza garantizada 100%.
Pues, chicos, muchísimas gracias, de verdad, un placer.
A ti, Luis.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Con esto se nos ha acabado el tiempo, terminamos el programa de esta semana, ondeamos nuestra bandera a cuadros y desde aquí le agradecemos a Alex y a Javi Encart por haberse pasado por aquí por nuestras entrevistas en 98 octanos y que nos hayan contado un poquito su experiencia del Gran Premio Pistón. Recuerden que nada comienza el Dakar, que nada vuelve otra vez en el mundo de la competición y nosotros, Engranando Marcha, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en el Rally Ride más importante del panorama automovilístico. Y recuerden, ¿dónde pueden informarse? Aquí, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es. En radio en directo lo tienen los martes a las 2 y a las 6 y media. Si se lo pierden ese mismo martes, a las 8 estrenamos el programa en YouTube, en Spotify y en iVoox. Así que recuerden también atentos en nuestras redes sociales porque iremos subiendo la última hora del Rally Dakar y de muchísima más información que haya del mundo del motor. Y desde aquí les deseamos un feliz año cargado de mucha salud, mucha felicidad y familia y sobre todo de muchísimo motor. ¡Un saludo y gas! ¡Hasta luego!